Padre nuestro, tú Señor eres nuestro Dios, eres el Dios fiel a su pacto. Y realmente Señor podemos estar tranquilos y confiados en que cumplirás. Padre, es increíble ver cómo tus promesas se cumplen desde el inicio y se van a cumplir hasta el fin. Ayúdanos Señor a recordar por medio de tu palabra en dónde está puesta nuestra fe. Señor, habla a través de esta predicación, por medio de tu Espíritu Santo, edifica tu iglesia, trae convicción y salvación a aquellos que no te conocen, y que sea tu nombre exaltado para siempre. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Mi vida en África fue un tiempo de gran sufrimiento y prueba. Fui reducido a una especie de servidumbre en una plantación en Santo Tomé, donde fui tratado con la misma dureza que aquellos a quienes yo mismo había comerciado. No tengo palabras suficientes para expresar la profundidad de mi aflicción y el sentido de mi culpabilidad. El trato que recibí, el sufrimiento que experimenté, fueron una lección dolorosa y una advertencia que nunca olvidaré. Solo quien ha vivido como esclavo puede comprender realmente el valor de la libertad. Esta es una verdad que John Newton comprendió en carne propia. Newton no solo fue esclavo físicamente durante su tiempo en África, sino que también lo estaba espiritualmente. Esclavizado en su apostasía, blasfemia e infidelidad. Lo llevaron a dirigir un barco de tráfico de esclavos en su obstinada maldad. Pero este tipo de libertad no es verdadera libertad. ¿Desde cuándo la libertad es pasar de ser esclavo a esclavizar? Solo cuando el Evangelio lo liberó en Cristo, Newton entendió la verdadera libertad. Desarrolló un apetito insaciable de conocer más la palabra de Dios, realizó estudios bíblicos, fue ordenado como ministro, fue compositor de himnos, uno de los más famosos, Sublime Gracia. Fue en esta verdadera libertad en la que pasa de ser esclavista a abolicionista. No es liberarse de las cadenas y ponérselas a otros. No es acostumbrarse a la carga de la opresión al punto de no poder vivir sin ella. Es resistir y abolir la esclavitud, tanto la nuestra como la de otros. La vida de Newton ilustra adecuadamente lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 4, versículo 21, al capítulo 5, versículo 1. El apóstol quiere que entendamos que en Cristo somos libres, que no somos esclavos, que no tiene sentido volver a someternos al yugo de la esclavitud, y mucho menos no tiene sentido el esclavizar a otros. Más bien debemos abolir la esclavitud de la ley y vivir la libertad de la fe en Cristo. El título de mi sermón es Somos Abolicionistas. Vamos a leer Gálatas 4, versículo 21. En adelante. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Pablo en este pasaje argumenta nuevamente que no tiene sentido que habiendo comenzado por la fe, ahora continúen y regresen a estar bajo la ley. Y lo que hace Pablo para argumentar esta idea es traer a dos personajes muy conocidos. Agar la sierva, Sara la libre. Es un texto que a primera vista parece desafiante. Tiene citas del Antiguo Testamento, hay algo que dice que contiene una alegoría. Pero finalmente, Pablo deja claro cuál es la exhortación que quiere dejar en su audiencia. Él tiene claro con qué va a concluir, con qué exhortación va a concluir. Todo lo que dice Pablo en los versículos 21 al 31 es para llegar a una sola exhortación, hermanos. Una exhortación que sigue estando vigente para nosotros hoy. Una exhortación a la que debemos atender debido a los diferentes ataques de falsas enseñanzas que buscan privarnos de la libertad que tenemos en la fe. Parece obvio. No debemos someternos otra vez al yugo de esclavitud. Pero irónicamente, es una realidad a la que debemos resistir. Debemos ser intencionales en permanecer firmes en todo lo que hemos visto y en todo lo que se nos ha ido enseñando a lo largo de Gálatas. Y hoy, hermanos, quiero persuadirlos a que permanezcan firmes en la libertad que da la fe en Cristo. Que permanezcamos firmes en la libertad que da la fe en Cristo. No voy a convencerlos de por qué necesitamos permanecer firmes. Creo que ya hemos sido muy claros de la necesidad de reconocer las distintas formas en las que abandonamos la ley. Nuestro mismo texto se encarga de decirnos explícitamente por qué permanecer firmes. Capítulo 5, versículo 1. Por tanto, ¿qué? Permanezcan firmes. Así que ya es claro que debemos hacerlo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos permanecer firmes en la libertad que nos da la fe en Cristo? Ya comenzamos por el último versículo. Ahora es necesario que nos devolvamos para responder a esta pregunta. Hay dos maneras para que permanezcamos firmes. La primera, confiando en la promesa. La segunda, echando a la sierva. Empecemos con la primera manera. Confiando en la promesa, versículos 21 al 28. Nuestro texto comienza con una confrontación de Pablo a aquellos que desean estar bajo la ley debido a la persuasión de falsos maestros que los han fascinado. Recordemos que el problema que están atravesando los gálatas es que quieren volver a la ley cuando ya estaban en la fe. Estaban olvidando el tiempo en el que no conocían a Dios y eran siervos o esclavos de lo que por naturaleza no son dioses. Ellos estaban olvidando cómo Pablo les llevó el evangelio. Estaban ahora viendo a Pablo como su enemigo por decirles la verdad. Ellos estaban solo escuchando, se les estaba endulzando el oído, pero ni siquiera conocen lo que desean creer. Miren el versículo 21. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? ¿Acaso no saben lo que en realidad dice la ley? ¿Por qué no prestan atención a lo que dice la ley en vez de lo que dicen los hombres? Una confrontación bastante lógica. Ustedes quieren estar bajo la ley, pero ni siquiera saben qué dice. ¿Qué sentido tiene? Así que Pablo se va a encargar de enseñarles y a algunos recordarles qué es lo que dice la ley, qué es lo que está escrito. En los versículos 22 y 23, Pablo se remonta a Génesis. Génesis capítulo 16 y capítulo 21, y trae a colación a los dos hijos de Abraham. Dos hijos de personajes importantes. Uno nace de Agar, escuchen muy bien, que es la joven criada o sierva de Sara. Y el otro nace de Sara, que es una señora libre. Miren que estoy siendo intencional con la descripción. Agar, joven, criada, Sara, señora. Ya estaba de edad avanzada, pero libre. Esto es relevante para la historia. Recordemos que Dios le prometió a Abraham una gran descendencia. Pero se lo prometió a Abraham cuando ya estaban en una edad muy avanzada. Ya estaban muy viejitos. Ellos queriendo que se cumpliera la promesa de Dios, ¿saben qué hacen? Intentan por sus fuerzas, por sus obras, que Abraham tuviera un descendiente. Así que Sara le dice: mira, Abraham, toma a mi sierva, que está joven, y que ella te dé un hijo. Sara finalmente confía en la carne, ¿no? Es un hijo según la carne, es un hijo que es por la acción y por la fuerza humana. Pero Dios no necesitaba de su ayuda. Dios no necesita de intentos humanos que realmente no pueden cumplir las promesas de Dios. Dios dijo: Sara, no Agar, Sara sería madre de naciones. Sin importar la edad avanzada que tenían, Dios iba a cumplir su promesa. Y efectivamente lo cumplió, en su tiempo, no en el afán de los hombres. Miren el versículo 23. El hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. No hubo intervención humana en la promesa de Dios. ¿Recuerdan el versículo que leímos juntos? Sara confió en la promesa, en que Dios es fiel. Ahora, toda esta historia contiene una alegoría. Pero primero, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es una comparación. Una comparación extendida entre dos cosas que son diferentes. Donde personajes, como en nuestro caso, eventos y escenarios representan, simbolizan ideas o lecciones más profundas sobre un tema. Vamos a desmenuzarlo por medio de un ejemplo. El progreso del peregrino. ¿Todos tienen claro qué es el progreso del peregrino? Excelente. Básicamente se relata una historia alegórica de un cristiano que se dirige a la ciudad celestial. No es que sea una historia real, es una metáfora extendida de lo que es la vida cristiana. Ahora sí, con esto en mente, con esto claro, ¿cuál es la alegoría que hace Pablo? Versículo 24. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Ahí está la comparación. Las mujeres son dos pactos. Dos pactos que nos muestran dos maneras de relacionarnos con Dios. La primera es por medio de la esclavitud de la ley, que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Pablo dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Qué significa eso? Bueno, que Agar representa a la ley que se dio en el monte Sinaí. Aquella ley que engendró hijos. Sí, los engendró, pero para ser esclavos, para ser siervos. Aquella esclavitud que está viviendo la Jerusalén actual con sus hijos. La Jerusalén actual está bajo la ley y eso los hace esclavos de la ley. Todos son esclavos así como Agar. Pero hay un segundo pacto que nos muestra una segunda manera de relacionarnos con Dios. Por medio de la Jerusalén de arriba, que es libre, así como Sara. ¿Cómo sabemos que hay una Jerusalén distinta a la actual? ¿Cómo sabemos que hay algo distinto a lo que nosotros vemos? Y que realmente es libre. Nosotros leímos un pasaje al inicio. El pastor José nos leyó Isaías 54. El versículo 27 de nuestro texto cita a Isaías 54:1. No tienen que ir allá, pero es clave que entendamos que Isaías 54 es un texto clave para hablar sobre el nuevo pacto. Es clave. Isaías no solo se refiere a Sara como la estéril que tendrá más hijos que la casada, sino que también menciona a Israel como la esposa que ha sido abandonada. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue abandonada Israel? Múltiples infidelidades, quebrantamientos del pacto con Dios. No obedecían la ley. Pero ¿qué nos dice el pasaje de Isaías 54? Dios tiene misericordia de ella y promete renovar su pacto a uno que no podrá ser quebrantado. Un nuevo pacto que traerá la reconciliación, pero que es diferente y superior al primero. No depende del pueblo, sino que depende solo de Dios. Esa reconciliación, ese nuevo pacto, traería consigo una ciudad segura y justa. Esa es la Jerusalén de arriba, hermanos. Una herencia para los siervos del Señor, una justificación que solo procede de Él. La Jerusalén actual está bajo el antiguo pacto. La Jerusalén de arriba está bajo el nuevo pacto. Los que están bajo la ley son esclavos, son hijos de Agar. Pero hermanos, los que estamos bajo la promesa, somos hijos de Sara. Así como Isaac. Nosotros somos hijos de la promesa. ¿Recuerdan que lo cantábamos? ¿Recuerdan que lo mencioné al inicio? Miren ahora cómo profundiza nuestro entendimiento, porque ahora entendemos que ser hijos de la promesa es ser hijos libres. Cuando cantamos que somos hijos de la promesa, estamos cantando que somos libres, que hay libertad. Hijos que confían en la promesa del nuevo pacto, donde ya no tratamos de cumplir por nuestras fuerzas, sino que simplemente confiamos y esperamos en la fidelidad de Dios. La promesa del nuevo pacto, la promesa que nos incluye a nosotros, la promesa que nos dice van a ser herederos, van a ser justificados por el Señor. Es una realidad en Cristo, hermanos. Ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 29 de Gálatas. Si somos de Cristo, si hemos sido unidos a aquel que cumplió la ley perfectamente, si hemos sido unidos por la fe a su muerte y resurrección, entonces ¿qué? Somos descendencia de Abraham. Somos hijos de Sara la libre. Somos herederos de la promesa. La fidelidad de Dios a su promesa la comprobamos en la cruz. Nuestro Señor cumple el nuevo pacto cuando nuestro Señor Jesús se entrega a sí mismo y va a la cruz. Ahí nuestro Señor derrama su sangre, la sangre del nuevo pacto. Así que hermanos, vivir en libertad es confiar en el Dios que cumple sus promesas. Eso es libertad. Ser libres es descansar en la obra de Dios. Por eso es que debemos permanecer firmes en la libertad que nos da la fe en Cristo. Versículo 31. No somos hijos de la sierva. ¿Somos hijos de quién? De la libre. Permanezcamos en esa libertad. ¿Saben cómo nos damos cuenta de quién somos hijos? ¿Usted quiere saber si es hijo de la sierva o de la libre? Un hijo esclavo es aquel que quiere ayudarle a Dios. Un hijo esclavo es aquel que no puede esperar y confiar en Dios, sino que dice, venga, yo le ayudo a cumplir su promesa. Un hijo esclavo es el que duda y debe echar mano. Piensa que Dios cumple si nosotros cumplimos. Piensa que Dios castiga cuando nosotros no cumplimos. Un esclavo le echa la culpa a sus malas obras cuando le va mal. Pero cuando le va bien, le echa la culpa o le atribuye todas sus buenas obras, ¿no? Somos ajenos al contexto de esclavitud que se vivió hace unos siglos, pero hoy hay esclavitud. Hay incluso esclavos que creen que ser libres es esclavizar a otros por medio del legalismo. Imagínense. Pero también hay libres que no han entendido aún su libertad. Y cuando predican el evangelio a sus familias, les dice, ve a la iglesia. Lo que estás viviendo es porque no vas a la iglesia. Porque no estás leyendo la Biblia. Porque no te estás levantando todos los días a orar. Por eso te está yendo mal. Miren, realmente debemos erradicar la idea de que nuestras obras nos hacen merecedores de la promesa de Dios. Ya, sáquense eso de la cabeza. Erradiquen esa idea de la cabeza. No es así. Uno no es heredero de la promesa por hacer y hacer y hacer y hacer. Así no funciona. Un hijo libre confía en las promesas de Dios. Un hijo libre depende y espera en Dios sin importar lo que esté atravesando. Ansiedad, estrés, salud, economía, adversidad, etc. Un hijo libre sabe quién es su Dios. Sabe que su Dios está actuando y es soberano en medio de cualquier situación. Un hijo libre sabe que al estar unido a Cristo, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Un hijo libre no lee la Biblia a la luz de los mandatos de la ley. Un hijo libre no lee la Biblia para decir qué es lo que debo hacer. Venga, miro qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo. Un hijo libre lee la Biblia a la luz de la promesa para saber en quién debe creer y qué es lo que debe esperar de Dios. Somos la Jerusalén de arriba, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un hijo libre ora. Depende y confía en Dios totalmente. Ora y le dice al Señor: tú eres el que tiene la última palabra. Un hijo libre duerme tranquilo, sabiendo que mañana seguirá siendo hijo de la promesa, no por la mediocridad de sus obras, sino por la fidelidad de Dios en la obra de su Hijo. Eso es lo que nos da paz a nosotros. La fidelidad de Dios. Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes en la libertad que da la fe en Cristo. Permanecer firmes confiando en la promesa. Pero hay una segunda manera en la que podemos permanecer firmes en esa libertad. Y es echando a la sierva. Versículos 29 al 31. Parece muy radical esta manera, ¿no creen? Porque esta declaración tan fuerte. Pobrecita la sierva. Pobrecito el hijo esclavo. Pobrecitos. La iglesia debería estar más abierta de aceptar a cualquier persona. Esclavo libre, no importa. Aceptémoslos en la membresía. Aceptémoslos en la membresía, no importa si es esclavo libre. ¿Por qué? ¿Por qué echarlos? Bueno, aquellos que pueden estar pensando de esta manera, aún no conocen lo que está escrito en la Biblia. Recuerden el versículo 21, hermanos. Versículo 21. ¿Quieren estar bajo la ley? Pero ni siquiera conocen lo que dice la ley. ¿Por qué queremos unir algo que Dios separó? ¿Por qué queremos argumentar que debemos estar unidos, esclavos y libres, cuando Dios los separó? Tenemos que recordar la historia. Recuerden lo que dice la Biblia. Dios le promete a Abraham y Sara descendencia, ¿cierto? El esfuerzo humano, las obras hicieron que Agar quedara embarazada de Abraham. ¿Y qué sucede? Agar empieza a mirar con desprecio a Sara. Después Sara concibe. Tiene a su hijo Isaac. ¿Y qué vemos? A Ismael burlándose del hijo de la promesa. Se estaba burlando del heredero de todas las promesas hechas a Abraham. Y lo que dice Pablo en el versículo 29 es lo siguiente: así como el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también, ¿qué? Sucede hoy. Hermanos, los que están bajo la ley persiguen a los que están bajo la fe en Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si en nuestra iglesia, en la membresía de nuestra iglesia, se levanta un esclavo entre nosotros a perseguirnos? ¿Qué fue lo que hizo Sara? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 30. Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Hermanos, es un tema que debe ser tomado con seriedad. No es algo trivial. Si alguno de nosotros vuelve a la esclavitud y nos persigue para que nosotros otra vez volvamos a la esclavitud que tanto le costó a nuestro Señor Jesús, porque no fue un pago así de sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Echarlo. Díganlo con seguridad, echarlo. Obviamente, por medio de un proceso de disciplina. Entendiendo que la gravedad del pecado no arrepentido acarrea la excomunión. Hermanos, solo se necesita un poco de levadura para que se fermente toda la masa. No queremos la levadura. No queremos la levadura. La esclavitud a la ley, la esclavitud a las obras, no es algo así de pequeño. Miren, si algo así de pequeño se introduce en nuestra iglesia, así como la levadura, va a fermentar todo. Es por esto que necesitamos permanecer firmes en la libertad que da la fe en Cristo. Nosotros ya no somos prisioneros, somos herederos de la promesa. Permanezcamos firmes en la herencia que tenemos por la fe, en vez de dejarnos convencer, en vez de permitir que convivan con nosotros los que han sido esclavizados y que quieren volver allí. No podemos volver a lo que Cristo ha ganado. Es absurdo. Lo que la ley nunca pudo y lo que nunca logrará hacer, lo hizo Jesucristo. Jesucristo nos da verdadera libertad. Confiar en el cumplimiento perfecto de Cristo en vez de confiar en la mediocridad de nuestras obras. Libertad, hermanos, es confiar en la obra de Cristo. Eso es libertad. Esclavitud es confiar en sus obras. Y Cristo vino a abolir nuestra esclavitud. Lo hizo haciéndose esclavo, pagando el precio. ¿Saben cuánto costó? Más que todo el oro que se pueda conseguir en este mundo. La sangre preciosa de nuestro Señor. Jesucristo es el verdadero abolicionista. Su muerte y resurrección nos libera de la esclavitud. Miren el versículo 1 del capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. No es momento de relajarnos. ¿Qué dice? Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Debemos abolir la sumisión a la ley. Aquella que se camufla también en obras de la carne. Miren, hermanos, tengamos cuidado. La libertad no es pasar de obedecer muchas leyes a quebrantarlas todas. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Los siguientes textos que vamos a predicar en la iglesia van a profundizar un poco más en esto. Pero hoy necesitamos dejar algo muy sólido. La libertad es confiar que Cristo cumple la ley. La libertad es confiar que Cristo elimina y nos limpia de todos nuestros pecados, de todas las obras de la carne, para que no volvamos a ellas. Hermanos, seamos abolicionistas con nuestro pecado. Seamos abolicionistas con nuestras obras, con las obras y pecados de nuestros hermanos. Esto no es un juego. Permanecer firme suena fácil. ¿Cómo así? Pero no podemos confiarnos. Es doloroso cuando un ministro que lleva años conociendo y enseñando el evangelio vuelve a la esclavitud. Y le decía a mis pastores en el primer culto: necesitamos permanecer firmes. Es doloroso cuando miembros de nuestra iglesia, después de años de profesar conocimiento y fe, vuelven a la esclavitud. Mis hermanos, debemos permanecer firmes. ¿Qué nos asegura que la fe que profesamos se mantendrá firme hasta el final de nuestros días? ¿Qué nos lo asegura? ¿Qué nos asegura que aun cuando pecamos, volveremos al arrepentimiento y a la fe? ¿Qué seguridad hay de que no volveremos a la horrorosa esclavitud? Respuesta: la fidelidad de Dios a sus promesas. Eso es lo que lo asegura. Que Dios es fiel. Confiamos absolutamente en Jesucristo, en su palabra, en su cumplimiento, en su muerte, en su resurrección, en su reinado, en su salvación, en su preservación, en su segunda venida. Nuestra fe no está en nada ni nadie fuera de Jesús. Eso es esclavitud, hermanos. Eso es inestable, a punto de caer. Pero la libertad está en confiar en la roca firme que es nuestro Señor Jesús. Por tanto, hermanos, es momento de abolir la esclavitud a la ley de una vez por todas. Ya no más. Debemos abolir la esclavitud a las obras. No volver a ser esclavos. No queremos estar ahí. Jesús ya pagó en la cruz el costo de nuestra libertad y lo aseguró en su resurrección. Y es por esta realidad, hermanos, que permanezcamos firmes en la libertad que da la fe en Cristo. Y ahora, como hijos libres, vamos a recordar y anunciar nuestra libertad por medio de la celebración de la cena. Hermanos, celebrar la cena es libertad. Yo no sé si alguna vez lo habían pensado de esa manera. Celebrar la cena es que usted es libre. En la cena, nuestras obras de la ley no aparecen. En la cena, no estamos ayudando a Dios. No estamos siendo recompensados por lo que hemos hecho. ¿Saben qué es lo que hacemos en la cena? Confiamos en el amor de Dios por nosotros. Confiamos en que Dios entregó a su Hijo para que nosotros seamos hijos. Confiamos en que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado. Eso es lo que hacemos en la cena. Confiamos en la obra redentora de la cruz. Cuando confiamos genuinamente en el Evangelio, somos verdaderamente libres. Y si somos libres, podemos celebrar la cena. Un esclavo, escuche bien, un esclavo no puede celebrar la cena. Eso no es para los esclavos, es para los libres. La cena es solo para los libres. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y la autoridad de reconocer la libertad de aquellos que afirman tenerla. Por medio de la membresía, reconocemos la libertad que tienen en Cristo. Por eso los miembros de nuestra iglesia, miembros de otras iglesias que son libres, pueden participar y celebrar con nosotros. Pero aquellos que no son miembros deben evaluar muy bien si son esclavos o si son libres. ¿Usted tomaría la cena bajo su responsabilidad? Mire, le voy a ayudar. Si usted en este momento está pensando en sus obras, si está pensando en todo lo que hizo esta semana, si está pensando que porque vino a la iglesia y no se durmió en la predicación es digno de tomar la cena, está muy equivocado y no debería ponerse en pie. En serio, quédese sentado. Pero si usted confía solamente en la obra del Evangelio, si su fe está depositada solamente en Jesucristo, tome la cena, pero lo hace bajo su responsabilidad. Con esto en mente, pónganse de pie los que van a celebrar la cena.